Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito. ¿Qué tal? Seguimos con la linterna encendida hoy en Valladolid.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia, sin duda, la noticia del día nos lleva a Ceuta, la última hora. Un hombre ha muerto ahogado esta tarde al intentar entrar a nado en Ceuta, a pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil y la Cruz Roja para reanimarlo en la misma orilla de la playa. Ha sido imposible. Interior va a reforzar la plantilla de policía y Guardia Civil después de la entrada masiva de inmigrantes en estas últimas horas. Desde las 2 de la madrugada han ido accediendo a la ciudad autónoma sin que desde Marruecos se hiciera nada por evitarlo. Ha habido una reunión esta misma tarde en Interior y se ha acordado enviar a la zona a 200 agentes más, 50 efectivos de la Guardia Civil en los lugares más delicados, 150 de la Policía Nacional, miembros de las UIP y de Extranjería y Documentación. Se habla ya de cerca de 3.000 migrantes que han cruzado la frontera y en el lado marroquí mucha gente, se dice, está esperando para hacerlo en cuanto se pueda. Imagínate en un día. Sin duda es una de las noticias que nos deja esta tarde. Te resumo otro par más. Es posible que de aquí a no muchos días pueda reducirse el uso de las mascarillas, al menos en exteriores. La incidencia acumulada está en 151, a un punto de salir de zona de riesgo alto. Pero no nos precipitemos, ¿eh? Vayamos con cuidado, que nos jugamos mucho, y en el caso del sector turístico, la posible remontada del verano. Sobre este asunto, Londres mantiene a España y Francia en color ámbar. Eso quiere decir que no aconseja a sus nacionales que viajen a estos dos países, pero ya no es ilegal visitarlos. De momento, Alemania, Países Bajos y Dinamarca ya permiten viajar a destinos como Canarias desde el sábado. En un momento, abrimos tiempo de análisis con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana, pero antes tenemos invitado. Don Alfonso Fernández Mañueco es el presidente de esta comunidad autónoma de Castilla y León y nos acompaña en este Palacio Pimentel, que es uno de esos sitios inenarrables. Presidente, ¿qué tal?
Hola, muy...
Sonríe porque no exagero.
No, es verdad. No solo por el acto, vamos, el hecho en sí de la arquitectura, el patrimonio, lo que significa este palacio, sobre todo de arquitectura renacentista, sino por la historia que está concentrada en este edificio. Aquí nació Felipe II.
Uh-huh. En esta sala, dicen.
En esta sala, sí. Y se le bautizó ahí enfrente, en el convento de los dominicos de San
Pablo. Estaba esta tarde ahí en la plaza y decía, aquí nació Felipe II, ahí enfrente Felipe IV. Se le bautiza aquí, por aquí han pasado los reyes católicos, tenemos Zorrilla un poquito más allá. Pues que no es que sea la historia de España, es que es la historia del mundo.
También. Yo creo que Castilla y León ha demostrado a lo largo de nuestra historia, de nuestro presente, y lo vamos a hacer también en el futuro, nuestro compromiso con la construcción de España y de la Unión Europea. Yo creo que, además, siempre que desde Castilla y León hemos mirado más allá de nuestras fronteras, hemos conseguido objetivos muy importantes. Y es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, pero no para recrearnos en el pasado, sino para proyectarnos precisamente en el futuro.
Me comenta mi compañera Belén, dice, tengo detrás unas tallas de la Sagrada Familia del siglo XVII, que son aquellas que están metidas en la urna. Es que mires para donde mires, te da corte hasta rozar un tapiz o tocar una ventana, pero es tal cual. A todos mis invitados en este tipo de programas les hago la misma pregunta, presidente. Cuando uno oye hablar, y hoy es noticia Cataluña, porque hay acuerdo para la Generalitat y demás, cuando uno oye hablar de territorios históricos, ¿no le hierve la sangre?
Bueno, la gente de Castilla y León somos gente
sobria,
sosegada. Afrontamos pues los problemas con entereza, las circunstancias y los comentarios que se hacen. Castilla y León ha construido España. Castilla y León forma parte de la misma esencia de este país, ¿no? Y más allá de las comunidades históricas, que es un término más jurídico que de la propia historia, nos sentimos profundamente unidos con nuestra nación, con el compromiso de este país. Y lo hemos demostrado. de los varios presidentes que tiene este país, si no me fallan los datos, son varios los que han sido de Castilla y León.
En los últimos tiempos.
Me estoy refiriendo a la democracia.
Sí, sí.
Adolfo Suárez, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Eso pone de manifiesto no solo el compromiso que tenemos con la construcción de este país, sino con la gobernabilidad de este país también.
Acabamos de pasar el primer fin de semana sin estado de alarma, sin límites perimetrales, primer fin de semana completo. ¿Cómo salimos de esta, don Alfonso?
Con vacuna. Necesitamos vacunas. Necesitamos que el Gobierno de España facilite vacunas a las comunidades autónomas. Estamos demostrando en las comunidades autónomas que, bueno, Castilla y León está entre los puestos de privilegio, de cabeza, de mayor porcentaje de vacunas. Todas las vacunas que vienen, vacunas que se inoculan a todas las personas. Es fundamental porque la vacunación es lo que abre la puerta a la esperanza, lo que da esa seguridad sanitaria, la seguridad personal, para poder afrontar esa recuperación económica, que es en la que confiamos y esperamos y deseamos. Hablabas del turismo, de la campaña de verano de turismo, no solo las Islas Canarias, también Castilla y León, y eso solo se puede hacer con la vacunación. Estamos protegiendo a las personas más vulnerables, estamos protegiendo a las personas mayores, a las que viven en las residencias de mayores, estamos protegiendo también a todos los profesionales que prestan sus servicios en el sistema sanitario y por supuesto, tenemos que ir reestructurando nuestras restricciones para ir afrontando ese equilibrio entre la salud y la economía, que teníamos que proteger la salud y a medida que vamos garantizando la salud tenemos que ir apostando por la economía, por ir creciendo, por ir abriendo y por ir generando más expectativas de futuro y de oportunidades.
¿Habría sido necesario prolongar el estado de alarma?
Bueno, ese es un debate que el Gobierno de España se ha desentendido desde el verano del problema de la pandemia. Es tremendo que Sánchez y el sanchismo se haya desentendido del problema de la pandemia y le haya dejado el muerto a las comunidades autónomas, independientemente del color de los gobiernos, no tiene nada que ver. Sánchez a mediados de agosto dijo, no quiero saber nada, el que quiera algo que lo pida. Los hechos le obligaron a tomar la decisión de dictar el estado de alarma en el mes de octubre y probablemente hubiera sido conveniente alguna semana más, pero eso ya está pasado y lo importante es que afrontemos, como digo, el proceso de vacunación, porque eso es lo que abre las puertas al futuro y a la esperanza.
¿Cómo se explica la diferencia de gestión del problemón, más allá de colores políticos, por ejemplo, en Madrid, con respecto a Castilla y León?
Pues porque somos comunidades muy distintas. Yo estoy convencido que cada presidente o presidenta, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tomado las decisiones valorando los dos principios esenciales, la salud y la economía. No es lo mismo una Comunidad de Madrid, que es una provincia como cualquiera de las de Castilla y León, donde viven algo más de 6 millones de habitantes y tiene 80 hospitales, que en una comunidad autónoma como la de Castilla y León, que somos en superficie muchísimo más grandes que cualquier otra comunidad, más grande que el país vecino, que Portugal, que tenemos 2.400.000 habitantes aproximadamente diseminados por 94.000 kilómetros cuadrados, con 14 hospitales. Las circunstancias son distintas. Por tanto, además, si usted añade a eso que tenemos un porcentaje de población mayor de 65 años, muchísimo mayor que la que tiene la Comunidad de Madrid, somos en proporción la comunidad autónoma que tiene más plazas residenciales de toda España y en cifras absolutas estamos prácticamente empatados con la Comunidad de Madrid y con la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Todas estas circunstancias hace que cada uno tome esas decisiones teniendo en cuenta la protección de las personas y la protección de la salud y, por tanto, desde esa seguridad sanitaria, poder afrontar la recuperación económica. Si uno analiza los datos económicos, los que se pueden comprobar fácilmente, tasa de paro, estamos por debajo de la media española. El año pasado fue un año no de crecimiento económico, sino de decrecimiento económico. Estamos muy por debajo de la media española. Y también cuando analizamos la situación presupuestaria, estamos en una situación de equilibrio presupuestario. Por tanto, los datos económicos que manejamos nos hacen mirar el futuro con optimismo. Y eso es lo que quiero trasladar también a la población de Castilla y León, a la población de España. Somos un gran país, somos una gran tierra, estamos formados de gente que estamos acostumbrados a afrontar retos y este reto lo vamos a superar, sabiendo que es difícil, pero lo vamos a conseguir.
Me acompaña mi compañero Ignacio Camacho. Camacho, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, con envidia de que estés ahí.
¿Dónde te pillo?
En Palacio Pimentel, yo en Sevilla. Bueno. Sevilla, evocando esa ventana plateresca de la esquina del palacio, que es una maravilla.
Pero es una maravilla la plaza, es que te das una vuelta de 360 grados, sí. Te van contando cada esquina, cada edificio.
Plaza Imperial, claro.
Sí, claro, te da como corte.
De un imperio.
Aquí tienes al presidente.
Don Alfonso, buenas noches.
Hola, buenas noches, don Ignacio.
En este debate, si es que se puede llamar debate, digamos en este contraste de opiniones que hay últimamente en el Partido Popular respecto a la línea estratégica del partido, si más liberal, si menos, si más al centro, si más hacia Vox y tal, los varones autonómicos, ¿usted dónde se sitúa?
Pues yo me sitúo con Pablo Casado. Yo creo que está acertando con la línea estratégica de la moderación, de la búsqueda de centro y también de la defensa de nuestros principios que nos han hecho, bueno, un partido, somos un partido de Estado, hemos demostrado varias veces en el gobierno de este país que, en fin, gestionamos con eficacia y yo creo que es lo que está trasladando en estos momentos Pablo Casado. Es sin duda el presidente que en estos momentos necesita nuestro país.
La victoria de Isabel Díaz Ayuso hace nada, hace dos semanas. Estábamos en la Puerta del Sol, como ahora, haciendo el programa electoral allí. ¿Es extrapolable al conjunto de España?
Bueno, lo primero que ha demostrado Ayuso es que contra el sanchismo se puede. Y en Castilla y León, la próxima vez, la primera vez que tengamos esa oportunidad, vamos a demostrarlo, que el sanchismo va a perder. Aquí en Castilla y León ya ha tenido una derrota al sanchismo cuando fue la moción de censura. Perdió Sánchez, ganó Castilla y León. Es verdad que una victoria de estas características no es solo achacable a un elemento o a una circunstancia, a una variable, ¿no? Yo, desde luego, creo que Isabel Díaz Ayuso ha hecho una magnífica campaña electoral, pero también hay que reconocer, pues desde el propio partido, el presidente nacional, todos los militantes, no solo los de Madrid, porque toda la gente ha estado súper pendiente y ha estado muy preocupada y intentando ayudar y colaborar en esa campaña electoral. Y yo creo que es un hecho positivo para Madrid, para España y también para el Partido Popular y para Pablo Casado.
Le presento a Ignacio Camacho, también me acompaña Gloria Lomana. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, encantada.
¿Tú estás en Madrid, Gloria?
Yo estoy en Madrid y esta es la parte que me tiene menos encantada, no acompañaros en Valladolid y estar ahí como estáis disfrutando lo que tiene de esa tierra maravillosa.
Haber estudiado, como decía aquí. Te presento al presidente de esta comunidad.
Buenas noches, presidente.
Buenas noches.
Decía usted que la victoria de Madrid no se ha debido a una sola variable. Yo le preguntaría por qué otras variables también, a qué otras variables se refiere. Y luego además en el sentido de que, bueno, las elecciones se dice muchas veces que las pierden los gobiernos, en este caso la habría perdido el gobierno de Sánchez. ¿Cree que es muy meritoria la victoria, desde luego, del Partido Popular, pero que no lo tenían tan difícil si eso se planteó como un plebiscito, como de hecho parecía que estaba planteado, ¿no?
Bueno, lo he dicho al principio de la contestación, ¿no? Contra Sánchez se puede y Ayuso lo ha demostrado. ¿Qué variables? Pues Ayuso forma parte de una formación política que es el Partido Popular. No han sido solo los militantes o los cargos públicos de la Comunidad de Madrid. De toda España hemos estado pendientes, empujando y ayudando. Y también hay una dirección nacional, a cuyo frente está Pablo Casado. Es la otra variable que yo pongo encima de la mesa. Desde luego, ese empuje, esa ilusión de optimismo y de que nos beneficia a todos, lo he dicho también, creo que tenemos que ir concretándolo y aposentándolo y sedimentándolo en las próximas semanas, en los próximos meses.
Ahí, visto desde fuera, los periodistas son muy puñeteros y en cuanto ves un resquicio se nos llena la boca diciendo que qué bien que los partidos sean plurales, y en cuanto hay uno, un pequeño matiz, ¡bum!, vamos a saco para intentar aquello, explotarlo como si fuera. Hay mucha diferencia, no sé si la palabra es ideológica, de concepto y de modelo y de gestión entre el Moreno Bonilla, entre el Niño de Feijó, entre usted, entre el presidente de Murcia, entre la presidenta de Madrid.
No, yo creo que son realidades sociológicas y geográficas distintas. Lo comentaba con la pandemia, ¿no? Pues la Comunidad de Madrid tiene unas peculiaridades, la de Castilla y León tenemos otra. Nosotros tenemos un problema clamoroso, que es la despoblación, y necesitamos en esto un apoyo del Gobierno de España. Nosotros desde la Junta de Castilla y León vamos a aportar lo que esté en nuestras manos, pero necesitamos que el Gobierno de España, los fondos europeos, tienen que servir para luchar contra la despoblación.
¿Por lo que sabe, están sirviendo o van a servir?
Bueno, yo creo que el Gobierno de España no está en la línea de luchar contra la despoblación, o no lo he percibido, no quiero ser tan tajante, no lo he percibido, y creo que es fundamental que miremos hacia el interior de España. La España interior, la España por aprovechar, la España que tenemos muchas oportunidades. Hemos hablado de patrimonio, podríamos hablar del medio ambiente, y eso es un elemento central para el turismo. Yo creo que ahí, desde luego, tenemos que hacer una apuesta clara por la lucha contra la despoblación. El otro día tuve un encuentro con dos presidentes autonómicos de otro color político, presidente Page, presidente Lambán, de Aragón y de Castilla-La Mancha, y coincidíamos en la necesidad de apostar por luchar contra la despoblación. La digitalización tiene que llegar a todos los rincones, no a todas las personas, a todas las personas y además a todos los rincones, para generar oportunidades de futuro. Las energías renovables que están en esta parte del territorio, se tiene que hacer alguna especie de exención o de beneficio para quienes generan esa energía puedan beneficiarse de ella. También se tiene que apostar por una fiscalidad rural más favorable para el territorio, para que la gente vaya a vivir. Yo creo que además esta época de pandemia va a permitir, va a favorecer que la gente vuelva un poco a estos territorios más despoblados y que tienen no solo mucho pasado, sino que queremos tener mucho futuro.
Una última cuestión en clave política por mi parte. ¿Le han contado algo su vicepresidente o alguien más de Ciudadanos de si se van a fusionar con el PP?
No.
No, a lo mejor se le escapa y me dice que...
No, hablo con el vicepresidente o con otros miembros de Partido de Ciudadanos, el presidente de las Cortes, que también es de Ciudadanos, no hablo con ellos de estas cosas.
Bastante tienen, ¿no?
Bueno, llevamos 14 meses algo ajetreados con el tema de la pandemia, pero no hablamos de estas cosas.
Creo que tienen alguna preguntita más por ahí. Gloria.
Sí, yo le quería preguntar, presidente, usted hablaba de retos ahora importantes como la despoblación en Castilla y León, y la verdad es que en otros territorios las energías renovables, la fiscalidad rural, enumeraba interesantísimos temas, retos de futuro inmediato y de medio plazo. ¿Le ha preguntado a alguien desde el gobierno para construir esta España 2050 sobre estos y otros asuntos en relación con la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia?
Bueno, ya sé que va con segunda intención y con un poco de ironía. No me contesta el presidente del gobierno a las cartas que le mando como para que...
Para el año 22.
¿No? Para el año... ahora ya en serio, y además hemos insistido. Es más, en la conferencia de presidentes que se celebró en los últimos días de octubre con la presidenta de la Unión Europea, con Ursula von der Leyen, se habló de muchas cuestiones, de la digitalización, del reto verde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fuimos los presidentes autonómicos. Estos tres, que es, bueno, el presidente Lambán, presidente Page y yo mismo, los que le hablamos de la lucha contra la despoblación y que desde luego no puede haber una desafección de la, del mundo rural con la Unión Europea. Y ella tomó buena nota y en su segunda intervención hizo referencia a esas cuestiones. Es fundamental insistir. La Unión Europea son las vacunas. La Unión Europea son los fondos europeos. La Unión Europea son los fondos de la política agraria común y la protección de los agricultores y de los ganaderos. La Unión Europea es imprescindible para muchas cosas, pero para estas concretas que la gente lo puede ver. Y yo creo que ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo de entendimiento y los fondos europeos tienen que servir no solo para ayudar a los que más tienen, sino para ayudar a los que más necesitan el esfuerzo y la colaboración de la Unión Europea. Y creo que el esfuerzo de luchar contra la despoblación es algo en lo que tiene que, en lo que creo que debemos coincidir todas las fuerzas políticas y todas las administraciones territoriales, independientemente de cada posición, ¿no?
Y la última, no sé si la más difícil de todas, el sábado Valladolid, Atlético de Madrid. El Valladolid se juega la permanencia. El Atleti se juega la Liga, que si no la consigue es para el Real Madrid si gana. ¿Qué va a pasar?
Bueno, a mí me toca por doble lado. Valladolid es la ciudad donde nació mi madre, por tanto, pues quiero que gane el Valladolid, pero es que además soy del Real Madrid, con lo cual, pues está claro que por doble motivo el Valladolid. Además, creo que el Valladolid se está haciendo un esfuerzo importante y la ciudad está volcada. Merece Valladolid tener un equipo en primera división. Bueno, hay muchas ciudades en Castilla y León que lo merecen, como la de Salamanca, que es mi ciudad.
Eso
queda un poquito lejos.
Un poquito lejos, pero bueno, nunca, no sería la primera vez.
No sería la primera vez.
Don Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, gracias por acogernos en la capital de la comunidad.
Muchas gracias.
Mira, hago un pequeñísimo matiz. Valladolid no es la capital. Es la sede, en este caso, del gobierno, del parlamento, pero no es la capital. No hay capital como tal. Esto tiene sus equilibrios territoriales. Dicho sea la corrección, ahí queda. Gracias, presidente. Ignacio Camacho, Gloria Lomana, buenas noches de nuevo.
Muy buenas.
Buenas noches.
Oye, os hago una pregunta muy rápida. Ignacio, ¿te crees las encuestas que han salido en los últimos días, la última creo que hoy en Antena 3, que dicen que el resultado de Madrid es extrapolable a toda España y que habría gobierno PP-Vox? ¿O PP con apoyo de Vox? Camacho.
Me lo creo con reservas, con la reserva principal de que no estamos en elecciones y por tanto de que son un retrato que ahora mismo podría eventualmente. Me creo más. Que el PP pueda ser primera fuerza, que la suma PP y Vox de mayoría absoluta.
Sí, yo también. Yo creo que estamos en la resaca electoral de Madrid y que además el gobierno de la nación está dando signos de nerviosismo que los están captando desde yo creo, los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto sí me puedo creer ese retrato de primera fuerza del Partido Popular, que luego habrá que ver si se mantiene o si crece o si baja. Estamos tan lejos de unas elecciones en estos momentos que es muy difícil hacer pronósticos, pero sí podrían apuntar estos resultados de las encuestas si fueran hoy.
Ahora, yo debo decir que creerme, solo me creo las encuestas de Michavil.
Pues creo que en unos días, hay encuesta de Michavil que va a publicar un periódico nacional. No sé si puedo anticiparlo y dar la noticia, pero bueno, ahí está. Ahí lo dejo. El domingo lo veremos, ¿vale? Y ya comentaremos el lunes que viene, pareja. 2050. ha salido a colación en tu pregunta, Gloria. Sí. ¿Qué os parece el anuncio? Yo, vamos a ver, parto de una base y lo digo con toda sinceridad, ¿eh? Yo creo que uno de los grandes déficits de la política y de la actualidad española es que no tenemos ninguna perspectiva a largo plazo. Solo así se explican las barbaridades que se hacen en materia educativa o en materia territorial y exterior. Pero esto de ahora, ¿pega o no?
Para tener una perspectiva a largo plazo, lo primero que hay que tener son consensos de Estado. Porque si no, no se puede, si no hay estabilidad, no se pueden tener, como se dice, hacer ninguna clase de plan de futuro. Pero en todo caso, hombre, pasar de no saber qué vas a hacer mañana, o lo que es peor, de cambiar mañana lo que has dicho hoy, o lo que es peor, de cambiar dentro de un rato lo que dijiste hace una hora, a hablar de 30 años de distancia, pues me parece que es una milonga. Es decir, es una operación mala, torpe, burda, de propaganda del señor Redondo. A la que sea, porque necesitan, necesitan pintar iniciativas que no tienen.
¿Gloria?
Sí, sobre todo porque yo me preguntaría primero por qué Iván Redondo saca en este momento una página cuando él es un hombre que trabaja en la sombra y que no lo ha hecho hasta ahora. Probablemente responda a que se quiere explicar y a que quiere dar un mensaje de certidumbre derivado precisamente de ese nerviosismo que sí que se percibe que ha dejado las elecciones de Madrid. Yo lo interpretaría en esta clave, más allá de que efectivamente si la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia se ha creado en el 2020, pues me parece estupendo además que así sea y que se trabaje en el futuro. Pero cuando no hemos sabido quién es esa sociedad civil que la compone, cuando no hemos tenido más noticias de qué coordenadas la guiaban, cuando no hemos sabido de estos trabajos y esas reuniones que se comentan en el artículo con, en fin, otros incluso países, pues bueno, hay que pensar que por qué en este momento y cuál es la oportunidad. Sobre todo porque a mí me ha llamado la atención la manera en que voy a ir a la anécdota, pero en la manera en que empieza y termina el artículo, que lo hace de la misma manera. Y lo hace diciendo: nace algo nuevo, y así termina: hay señal frente al ruido, ni somos tan pocos, ni estamos tan aislados, ni somos tan frágiles. Estos son mensajes muy contundentes de respuesta a quienes están cuestionando cómo está ahora mismo el gobierno, claramente. Por lo tanto, yo
y a quienes están culpando a Redondo de la derrota de Madrid.
Exacto. Por eso, claro, por eso yo te decía, un hombre que ha trabajado en la sombra, que ha preferido estar oculto y en la asesoría, bueno, pues hoy publica una página muy bien escrita, muy bien argumentada, y bueno, que ojalá pudiéramos ir por estas sendas, pero también he de decir que 30 años en estos tiempos son una barbaridad. Cuando decimos que el 70% de los empleos del futuro están por descubrir, cuando hablamos con las grandes tecnológicas, con los directores o directoras generales de Facebook, de Google, de las grandes compañías en España, no dan respuesta a lo que va a suceder dentro de 5 años, la verdad es que hablar de 30 años en adelante, pues en fin, está bien como políticas a largo plazo, pero más allá de los enunciados, no me atrevería a decir mucho más. Y los enunciados son los que decía el presidente de Castilla y León. El reto demográfico que no sé cómo se está abordando, y habría que abordarlo no en el año 2050, habría que abordarlo ya con carácter retroactivo si se pudiera. Retos de envejecimiento, por supuesto la digitalización, que en ello se trabaja, es uno de los 4 grandes ejes de España en la línea con las coordenadas europeas, pero bueno, hay políticas que son enormemente urgentes, esa despoblación y ese reto demográfico que yo no estoy viendo a día de hoy que se estén abordando con la urgencia con la que
se está.
Un pretexto breve, para hacer, Camacho, un poco de propaganda, sacar a Sánchez en televisión y que parezca que está en cosas importantes, cuando en las cosas realmente importantes y perentorias no está. Pero si no sabemos cómo vamos a pagar las pensiones dentro de 5 años, por el amor de Dios.
Sí, tal cual, y no te has ido muy lejos. Dejadme 2 minutos, que vuelvo enseguida. Belén Montes.
Ángel Expósito.
Arias.
Mora.
Mensajito de Mutua.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfrútalo desde un portátil. Porque hasta el 19 de mayo tienes un 15% en portátiles premium con Intel Core y Windows 10 de HP, Lenovo, Asus, Microsoft, LG, MSI y Acer.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda, web y app.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas. Queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con 2 puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho. Pareja, lo que está pasando en Ceuta, mira que llevamos años hablando de migraciones y de oleadas, y yo no lo recuerdo, ¿eh? Solo hoy, cerca de 3.000 personas, una a una, contadas así, cerca de 3.000 personas, y lo que queda, porque dicen que hay muchísimos esperando en las playas de Marruecos, han entrado en Ceuta o bien nadando o en una barquita o a pie. Brutal, ¿eh?
Yo Gloria. Creo que es gravísimo, sí, lo que está pasando. Es más que un pulso de Marruecos hacia España. En este caso yo creo que han querido dar una bofetada. Y habría que atender a dos aspectos. Y es que se está produciendo de manera masiva y que se está produciendo con la pasividad de la policía marroquí. Esto leyendo cómo han sido las relaciones entre España y Marruecos, las relaciones bilaterales, cómo se han tejido, pues nos diría muchísimas cosas y es altamente preocupante. Yo creo que ya sucedió, ha sucedido a lo largo de los últimos gobiernos, hemos visto estos tiras de aflojas que siempre responden a las demandas y al reconocimiento que Marruecos quiere tener sobre la posesión del Sáhara Occidental. En este caso, más allá de otros tiros de aflojas, como decía, y como ha sucedido, pues como pudo resultar con las pateras en la época de Aznar o con otros momentos con el propio presidente Zapatero, yo creo que aquí las relaciones ya se tejieron mal desde el principio. El presidente Sánchez no hizo su primer viaje a Marruecos, lo hizo a París, se fue a ver como presidente del gobierno a Macron. Esto yo creo que no se interpretó bien en Marruecos, y bien es verdad que Marruecos no ha facilitado esa visita a partir de ahora y probablemente tampoco para ser la primera. Esa impaciencia de Sánchez por viajar, por no continuar con lo que había sido una tradición, ha llevado a una tirantez de aplazamiento de las reuniones de alto nivel bilateral, que no se han producido ninguna, y ya pues la gota que ha colmado el vaso, claro, y ha sido lo que ha sucedido. Esta respuesta que estamos recibiendo es la acogida al líder del Frente Polisario desde España, ¿no? Que se haya acogido al líder del Frente Polisario y además con un pasaporte falso y con una entrada clandestina en España, yo creo que en este caso Marruecos se ha sentido engañado.
Bueno, es que lo han intentado engañar. Es decir, esto, bueno, primero un matiz a lo que decía Gloria. No ha sido la pasividad de la policía marroquí, ha sido la actitud activa de la policía marroquí para indicarles a los migrantes por dónde tenían que entrar. Esto ha ocurrido, lo dicen los testigos presenciales. Los agentes le marcaban, cogemos la barca por allí y ir para aquel lado y tal. Esto hacía. Y luego, cuando los propios vecinos de la zona que estaban allí intentando ayudar a la Guardia Civil, porque ha sido una catástrofe, porque salían los chavales, los niños chicos, las familias, y se tiraban al agua, algunos sin saber nadar y tal, y la Guardia Civil ha tenido que salir a las lanchas a salvarlos. Pues había un momento dado en que había una muchacha que se estaba ahogando, una niña, creo. Y entonces los vecinos pues alertaron a la Guardia Civil y los guardias marroquíes que estaban contemplando la escena ni se inmutaron, tuvo que salir la Guardia Civil a por ella. Bueno, en Marruecos además no se ha dado por aludido en un no es un tratado, es un acuerdo verbal que había desde hace unos años para aceptar la devolución de la gente que entraba a pie por la valla, ¿no? A pie y a nado, sobre todo, acordaros de aquello de las devoluciones en caliente y tal, simplemente era cogerlos y devolverlos a Marruecos, no en caliente, sino devolverlos aceptando. Ahora mismo se niegan a hacerlo. Esto ha sido una demostración de incompetencia de una de las ministras más incompetentes del gobierno, que pasa más inadvertida porque a los españoles no nos interesa mucho la política internacional, que es la ministra de Exteriores, doña Arantxa González Laya. Que yo no digo que el gobierno no debiera haber acogido por razones humanitarias a un hombre enfermo, pero hacerlo como lo ha hecho, tratando de engañar, como dice Gloria, a Marruecos, tratando de ocultárselo a Marruecos, sin recurrir al CNI, que ha sido el primer sorprendido. Por tanto, sin encomendarse a Dios ni al diablo, intentando hacerlo con el ministro de Interior ante la reticencia del propio Marlaska, que esta vez sí se la vio venir. Y bueno, medio clandestinamente, con pasaporte falso. Sí, esto ha sido un disparate. Y los servicios secretos marroquíes han levantado la liebre.
Pero Ignacio, la señora González Laya no le ha dado el pasaporte falso y desde luego un ministro en mano tampoco, ni el CNI tampoco, pero yo creo que, claro, una entrada clandestina al país. Bueno, pues yo creo que aquí le ponen dificultades precisamente al ministro Marlaska, y ya lo siento, porque la verdad es una catarata de problemas que se van acumulando, pero
sí, este ambos caso, dos han que, quedado regular, claro, pero la gestión ha sido con González Laya a través, claro, de Alemania.
Yo lo que veo desde el ministro de Asuntos Exteriores es que
el hombre, claro, estaba, pues, en Alemania,
pues ha querido justificar para no elevar más la tensión, y ha aducido razones humanitarias. Yo creo que una vez que se conoció cómo era el asunto, pues tampoco le quedaba otra salida. Es al fin y al cabo la jefa de la diplomacia, pero yo creo que aquí la gravedad del asunto es que, bueno, pues se le ha dado esa entrada y se le ha dado en esas condiciones. Es decir, es cierto que este señor padece COVID, está tratado en un hospital en España, pero también es cierto que entrar en esas condiciones cuando se le reclama por genocidio, unas causas, unas reclamaciones judiciales que tiene que incluso personarse en el juzgado
de una asociación filomarroquí, ¿eh? Pero bueno, sí, había que investigarlo, claro. Está investigado, está reclamado por la Audiencia Nacional, de verdad.
Sí, en ese caso, pero el historial, en fin, sí, está largamente reconocido.
De todas maneras, claro, es que, vamos a ver, si Alemania, que era donde estaba el secretario del Polisario, estaba en Alemania, se lo ha sacado de encima para no tener problema con Marruecos, siendo como son las relaciones de Alemania con Marruecos, que digamos no tienen ni la vigésima parte de importancia y de intensidad que tienen para España. ¿A quién se le ocurre, sin encomendarse a Dios ni al diablo, organizar esto y creerse que meterlo en Logroño iba a esconderlo de servicio secreto marroquí?
No, es de Anacleto.
¿Hombre, de Anacleto?
Es de Anacleto.
En fin. Yo creo además que es una sucesión de políticas erráticas. Recordáis vosotros la relación que tenían, que hacían llamarse primos, el rey Juan Carlos, sí, y Hussein, es decir,
no, Hassan.
Tenían una relación que cuidaban, que mimaban, que ahora mismo los reyes actuales no la pueden mantener. No sé explicar,
le ha cortado las alas.
Claro, bueno, pues eso es lo que quería decir, que no sé explicar ahora las razones, porque yo creo que él, no, claro, el rey Felipe VI, yo creo que ha manifestado deseos de viajar a Marruecos. Ese viaje no se ha producido. El presidente del gobierno ya no ha podido viajar, no se han celebrado esas cumbres de altísimo nivel que se venían celebrando, y tal y como están las circunstancias, creo que no se celebrarán en mucho tiempo. A partir de lo cual, pues claro, si tampoco puede viajar el rey Felipe VI y la relaciones son como son, pues antes se solucionaban con llamadas telefónicas y se solucionaban con visitas entre reyes, pero esto ahora tampoco se está haciendo así, con lo cual, pues la salida a un conflicto que es más allá que diplomático, la verdad es que se vislumbra muy, muy difícil.
Y que no es la primera, que ha habido que comprarle materiales de policía y este tipo de cosas con las que Marruecos es un país que acepta sobornos, vamos a decirlo claro, más legales, así y tal, le compran la... Ahora a ver quién va allí a hacerle la pelota a Mohamed VI, porque
no
el asunto
recibe.
Es grave.
Si el
porque
asunto
además,
es
pero
no
te recibe.
No, el problema, ¿sabéis cuál es?
Y además, otra cosa. Además, está
aparte,
muy crecido.
Permitidme una cosa.
Sí,
uh-huh. Una cosa. Aparte del mogollón diplomático, político y de relaciones, es que está Melilla, es que está Canarias, aparte de Ceuta, y yo mucho me temo que esta explosión de hoy puede
la
que
pueden
no haya
repetir
hecho más que empezar,
en qué momento, eso te iba a
puede
decir.
Puede que no haya sido... hecho más que empezar.
No, esto ha sido enseñar los dientes, es decir, mirad la que os puedo armar, que es lo que hacen siempre, pero esta vez además, venga, vamos a meterles en un problema. Pero es que además, ya más al fondo de la cuestión, está que ante ese absentismo que ha descrito muy bien Gloria, Marruecos ha encontrado en Estados Unidos un interlocutor,
exacto,
extraordinariamente favorable, y que le está vendiendo material militar de vanguardia tecnológica. ¡Ojo!
Y no solo eso, Ignacio, es que Estados Unidos se ha adelantado a reconocer al Sahara Occidental como territorio marroquí. Y
sí, pero ahí no tienen el compromiso que tenemos nosotros.
Ya, pero quiero decir
es que tenemos
que
un compromiso de descolonización
ahora...
en la ONU.
Sí. Pero lo que quiero decir es que Marruecos ahora está más envalentonado que hace unos años, probablemente
claro.
Como consecuencia de esa decisión.
Claro. Entonces, bueno, España está ahí mirando para otro lado ante la anexión de facto del Sáhara, desde hace mucho tiempo, por otra parte, pero en fin, que ahora ya la han consolidado y tal. y que ya es mirar para otro lado ante una obligación que tenía España de promocionar un referéndum. En fin, hay una resolución de la ONU desde hace, me parece que 40 años incumplida, como estas cosas que pasan en la ONU. Es un compromiso de España que, bueno, hemos intentado ahí medio torear. Es verdad que se le ha dado mucho la espalda al Polisario, acordaros de las banderas polisarias en los congresos del PSOE. Pero, claro, mire usted, es que esto, el señor Gali este que ha entrado, que está en el hospital de Logroño, era material explosivo, era nitroglicerina política. Y la ministra de Exteriores no sabe hacer estas cosas porque es una funcionaria.
De a la
que Sánchez, de Comercio Exterior, a la que Sánchez ha promovido a la jefatura de la diplomacia. ¿Y ahora dónde están los Ivanes Redondos y los que se hacían las fotos en el avión con las manos de determinación del presidente, que está de embajador en París, el asesor externo de internacional que tenía el señor Álvarez? ¿Dónde están?
Sí, así es. En fin, lo dicho, estaremos atentos. Ceuta, Melilla, Canarias, ojo. La costa de Alicante, Almería, Murcia. Veremos los próximos días y semanas porque esto se puede poner tremendamente complicado. Desde el punto de vista humano, por supuesto, político y hasta de seguridad. En fin, lo contaremos. Hasta este desastre, la noticia del día era el acuerdo para el gobierno en Cataluña. Pere Aragonés, el presidente in pectore, aunque no sea el que mande, habla de negociación con el Estado.
Al lado de esta fase de negociación estaremos preparados por si no funciona nuestra voluntad, y hablo por Esquerra Republicana, es que esta fase de negociación culmine con éxito. Y por esta razón ha sido unas prioridades la negociación y la mesa de negociación de Cataluña con el Estado para esta próxima legislatura.
Bueno, para esta próxima no, para esta en la que estamos ya, claro, la próxima para ellos. El secretario general de Junts, esto es Convergencia, Jordi Sánchez, explica sus líneas de trabajo.
Estamos determinados, como decía el vicepresidente Aragonés, a trabajar desde el primer día de esta legislatura y de este nuevo gobierno para prepararnos para cuando llegue el caso, si el Estado no da respuesta positiva a las demandas que el independentismo democrático plantea, tengamos la capacidad de seguir avanzando para hacer viable el ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Pues veremos cómo se soluciona esto en el 2050. A lo mejor dedica un capítulo al respectivo, ¿no?
El independentismo democrático.
Va a quedar de España, ¿eh? En el 2050.
El independentismo democrático, o sea, la palabrería y la narrativa engañosa permanente. Es una cosa de espanto.
Pues
nada,
¿no? Que iba a haber gobierno,
claro,
entre ambos.
Claro,
pero ya era
claro,
hora, por otra parte.
Pero bueno, a ver, ¿qué puede salir mal con un gobierno que ha negociado en la cárcel, en el patio de una cárcel y supervisado por un prófugo de la justicia en Bruselas? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Y que además necesita el apoyo de un partido antisistema como las COP. ¿Qué puede salir mal? Es decir, es que Lledoners es la nueva capital de Cataluña. La sede real del poder, la sede del poder de facto, se ha instalado en una prisión, en el patio de una cárcel, a la que han ido a negociar el señor Aragonés, la señora Artadi, y todos los próceres de la actual nomenclatura catalana han ido allí a negociar. Y luego hay un señor que sale y entra porque tiene 36 días de permiso que no necesita justificar, que es el señor Jordi Sánchez, que entra y sale, da de la prisión, se pone la chaqueta, se quita la chaqueta, se pone el traje de presidiario. ¿Qué puede salir mal? Es que este es el retrato de la destrucción del sistema institucional y político catalán tras una década de delirio.
Destrucción del sistema catalán y del español. Yo creo que este...
Sí, claro.
Claro,
estos son los socios de Sánchez, claro.
Este es el gran reto. Más allá del económico, que por supuesto no lo descartamos, estamos hablando de él con enorme preocupación todos los días, pero este es el gran reto que tiene España como nación por delante. Es que se ha constituido, al amparo además de la propia constitución, del propio sistema democrático que tenemos en España, se ha constituido un gobierno que va a liquidar en todas las instituciones que le unen a España. Y esto es así, o sea, es un gobierno, que además se declara republicano, que no van a renunciar absolutamente a nada respecto a la hoja de ruta independentista que ya se han marcado, y que bueno, pues no tiene nada ni de democrático, ni de cívico, ni de pacífico, como ya hemos visto hasta ahora, y es con lo que precisamente pues se están presentando. Yo lamentaría muchísimo que se quisieran hacer bases de diálogo con estas coordenadas, y vamos a ver qué es lo que sucede, pero detrás de todo esto espero que no se negocien indultos de esta manera, porque además se están pidiendo amnistía. No les valen los indultos, quieren autodeterminación, y desde luego lo que hay que decir es que engañar no engañan. No pueden ser más claros, no pueden ser más diáfanos, y no pueden decir con más crudeza a lo que vienen y a lo que van.
Y además lo cumplen, lo suelen cumplir.
Sí, sí.
Gloria, no van a negociar los indultos, ya está negociado, ya solo falta encontrar momento de hacerlo. Hoy la propia Margarita Robles, que pasa por ser la ministra más constitucionalista del gobierno, ha dicho que bueno, que eso es constitucional y no pasa nada, que es legal. Hombre, solo faltaría que no fuera legal. Y que bueno, que ya se verá. Es decir, que están. Por cierto, ¿qué ha pasado con la victoria, aquella victoria resonante de Illa, que era el gran éxito de Iván Redondo? Claro, ahora dicen, o propio Illa esta mañana con Herrera, el gobierno y tal, bueno, que no, que bueno, esperemos que abandonen la vía unilateral. Pero ¿cómo van a abandonar la vía unilateral si lo que han pactado justamente es seguir con la vía unilateral adelante?
Claro.
Y todo esto mientras Cataluña entra en un declive económico en picado, en desplome.
Bueno, pero si es que, claro, está Cataluña mejor sin un gobierno que con un gobierno que no se ocupa de los problemas de los ciudadanos, solamente de la independencia, como estamos viendo con la matraca con la que trabajan en los últimos años. Y es que, mientras tanto, han estado hasta el último instante sin formar gobierno y con todas las desavenencias, ventilando con toda crudeza y todos los desacuerdos que tenían. Y mientras tanto, la pandemia, el paro, el desempleo, la crisis económica que tiene Cataluña como cualquier otro territorio español, y dices, ¿y en qué están estos señores? Y eso es lo que hemos estado viendo.
¿Y en qué está el gobierno? Es que resulta que con todo esto que está pasando, y para Sánchez el problema político es que a los madrileños le comen berberechos. Es que de verdad, es que de traca.
Sí, a los socialistas les cuesta mucho.
Es que todo de traca.
Hablar de otra cosa. ¿Cómo pensáis que va a ser esa relación con el gobierno central? Lo digo porque el gobierno central tampoco pasa por sus mejores momentos en cuanto a fortaleza o solidez, ¿no?
No, pues pero ellos piensan que de todas maneras, por mutua conveniencia, al final, cuando las papas queman, se las van a sacar del fuego. Aunque les van a hacer sufrir, van a perder votaciones, ya verás, ya verás.
Pero yo creo que, fíjate, ahora si algo se ha demostrado el 4 de mayo con las elecciones de Madrid, es que, bueno, la opinión pública no se traga las cosas como creíamos que se las tragaba. Cuando decíamos que estaba adormecida, que teníamos una opinión pública sin capacidad crítica, que no había respuesta ni al engaño que se estaba produciendo derivado de la pandemia y de la crisis sanitaria, de la manera que ha de hacerse, además, que es con los votos en Madrid, y estamos viendo encuestas que marcan ese camino, yo creo que la sociedad está despertando y no será tan fácil el engaño. Es decir, que las narrativas que han funcionado hasta ahora probablemente, desde luego, yo creo, no van a seguir funcionando en el futuro. Así es que, bueno, pues no creo que se puedan facilitar los indultos como tú estabas diciendo. Los indultos hay que pedirlos, precisamente por eso. Como
ya están en trámite, ¿eh?
Pero no los quieren reconocer, piden una amnistía, es decir, la chulería va más lejos.
Quieren beneficiarse de ellos y encima seguir quejándose.
Ignacio, quiero decirte que esos desafíos y esas chulerías, como hemos visto en otros momentos a Bildu y a todos los partidos independentistas, pero ahora de la manera en que lo pueden volver a presentar, como ya están diciendo que van a seguir, yo creo que el gobierno Sánchez no se lo puede permitir, ni el gobierno de Sánchez ni ningún otro gobierno, por mucha necesidad que tenga de conseguir votos en el Parlamento. Mira, bueno, el Parlamento no está funcionando,
verás,
como
Gloria,
debería funcionar.
Me tengo que ir.
Los presupuestos están ahí y las leyes y las modificaciones se están haciendo por Real Decreto. Y los Reales Decretos luego se convalidan o no, pero
familia, Me pilla el toro. En 2050 salimos de dudas, que el jueves lo va a presentar con toda la pompa y todo el boato. A ver qué dice 2050 de las relaciones con Marruecos, de Cataluña y de tantas otras cosas. Gloria Lomana, gracias.
Muchísimas gracias.
Ignacio Camacho, cuídate.
Disfruta de Valladolid, buenas noches.
Sí, vamos, un cuerpo yo para disfrutar.
Paseíto te darás.
Venga, hasta el hotel. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, familia. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos escucha una campeona de Europa y además no una cualquiera. O sea, la MVP de la final de la Champions. Aitana Bonmatí. Hola, Aitana.
Hola.
Enhorabuena, ¿eh?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Ya dicen que las finales no se juegan, sino que se ganan y así lo hemos hecho.
¿Y cómo era el partido que habéis visualizado?
Pues sinceramente, Chelsea campeón de su liga. Pensábamos que sería un partido mucho más igualado.
Y donde escribiste un tuit antes de la final que era salir y disfrutar. Johan Cruyff. ¿Lo sentías así? ¿Tú has disfrutado? ¿Lo has dicho?
Creo que es una frase que, bueno, a mí me gusta mucho personalmente porque...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
54.721, 54721.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.